Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, miércoles 8 de junio. Mañana juega España, pero el nombre propio del día de hoy, de manera sorprendente, ha sido el de Gareth Bale, el exjugador del Real Madrid. Porque resulta que el Getafe estaba presentando las camisetas de la próxima temporada y el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha sorprendido con una declaración en exclusiva a Roberto Gómez, que era el presentador del acto, acerca de lo que acababa de ocurrir esa mañana con su teléfono móvil y de lo que le habían ofrecido para el Getafe.
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos que hablo con su representante y no lo han ofrecido. Yo lo había visto anoche en algunos telediarios, en algún sitio, averiguado por qué los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe. Todos los buenos futbolistas es una posibilidad, es decir, yo soy capaz de inventarme cualquier cosa, es decir, pero consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador y cualquier cosa es posible.
Ángel Torres, por la mañana, dando este bombazo de que Bale había sido ofrecido al Getafe. Claro, nos pusimos en marcha con toda la maquinaria del equipo de noticias, de investigación, del partidazo de la cadena COPE. Alcalá se puso a hablar con Ángel Torres, que no quería comparecer esta noche en el partidazo, pero que ha atendido ampliamente a Alcalá. Hola, Alca, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, a las 3:30 de la tarde. La verdad es que le he llamado inmediatamente después de soltar este bombazo en ese acto de las camisetas, pero bueno, estaba con patrocinadores, con gente del ayuntamiento y me ha remitido un poquitín más tarde. A las 3:30 de la tarde yo he podido hablar por teléfono, no diré que largo y tendido, pero sí unos 15 o 20 minutos, con el presidente del Getafe, Ángel Torres, hablando, no por WhatsApp, hablando uno con el otro. Y aunque luego te amplío, quédate de momento con estos tres titulares de la conversación, que es la versión de esta historia por parte del Getafe, la versión del presidente del Getafe. Titular 1, para Ángel Torres, Gareth Bale es un gran profesional que puede interesar a su club y que ha sido injustamente tratado en un montón de tertulias, por ejemplo, la del partidazo, que Ángel Torres me ha reconocido, ha escuchado en muchas ocasiones. Y no estaba de acuerdo ni con Lama ni con un montón de contertulios tuyos que han criticado duramente al jugador galés del Real Madrid. Titular 2, a mi pregunta repetida de quién llama a quién, si los agentes de Bale al Getafe o de Getafe a los agentes, no me ha sabido contestar o no me ha contestado claramente. Eso me ha hecho dudar, pero me quedo con lo que había dicho un poquitín antes en la rueda de prensa, de que le habían llamado los agentes del futbolista. Y el principal titular para mí de la conversación, Torres va a reunirse próximamente con el jugador, si ya no tiene más partidos con la selección nacional de Gales. Cree que el acuerdo podría ser por 5 meses hasta el Mundial. El presidente del Getafe cree que lo más probable es que el acuerdo fuera por 5 meses, jugar hasta noviembre y luego Bale no jugaría más en el Getafe, la segunda vuelta de la Liga, y la cifra máxima que le puede pagar es 1 millón de euros. Esta es la versión del presidente del Getafe, conmigo al teléfono, de 3:30 a 3:50 de la tarde.
Bueno, pues luego está la versión de los Barnett, los representantes de Gareth Bale. Ha hablado Guillem Balaguer y la versión es radicalmente opuesta. Les da la risa a Joshua y a Jonathan Barnett, que son los únicos, dicen, que pueden hablar en nombre de Gareth Bale. Han dicho entre risas que esto es totalmente falso y que ni siquiera tienen el teléfono de Ángel Torres. ¿Se le habrán clavado a Ángel Torres? O sea, ¿alguien habrá llamado en nombre de Gareth Bale y ha habido ahí una equivocación por parte de Ángel Torres, del presidente del Getafe? Fouto, ¿tú sabes algo? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena.
No hemos sido nosotros, ¿no?
No hemos sido nosotros. Yo sí te cuento, por otra fuente muy importante, que esta mañana el director deportivo del Getafe, Rubén Reyes, ha hablado con una de las personas de la agencia de representación de Gareth Bale, pero que en ningún momento se ha ofrecido a Gareth Bale al Getafe. Hay que decir que esta empresa tiene a otros jugadores en el Getafe, como por ejemplo Aran Barry. que podría salir del Getafe. Pero en ningún momento, Juanma, ha sido ofrecido Gareth Bale. De hecho, el pensamiento de Gareth Bale no es ni jugar en el Getafe ni en el Rayo. Tiene ofertas de Inglaterra. Solo baraja jugar en dos países, Inglaterra y España. Ojo con lo que se está diciendo, que solamente va a jugar un año, porque si, por ejemplo, Gareth Bale se va a jugar a Inglaterra, por ejemplo, al Cardiff, y está contento y feliz allí, no me descartan que después del Mundial siga jugando al fútbol.
Sí.
Y, insisto, ni por la cabeza ni por asombro de Gareth Bale pasa jugar en el Getafe. No se ha hablado ni de cantidades, ni de años, ni de esos 5 meses que jugaría después del Mundial. De nada, absolutamente de nada de eso. Simplemente, en esa conversación, Rubén Reyes, que es el director deportivo del Getafe, ha escuchado en los medios de comunicación eso y han hablado de manera coloquial, pero sin hablar de cifra ni nada de eso.
Que un periodista meta la gamba es más o menos habitual. Ahora, que le pase esto a un presidente de primera y que lo diga abiertamente en un acto como este, es sorprendente. 11:36, hora menos en Canarias. Voy a saludar al equipo de comentaristas, espectacular equipo que tenemos esta noche en el partidazo. Está David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Te apetece el tema Bale, verdad?
Mucho. Sí,
mucho, sí. Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te apetece el tema Bale?
Me apetece, sobre todo sabiendo que a David le apetece que juegue en el Barcelona, que sería otro bombazo.
¿Te lo llevarías al Barça?
A coste cero, sí. ¿Sí?
¿Sí?
A este Barcelona, sí.
Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. Senabre, hola.
Gales, golf y Getafe.
Sí, por ese orden. Ha puesto el Getafe, por cierto, un tuit que es Getafe, Getafe y Getafe, en ese orden. Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Apasionante este tema de Bale.
De verdad, es que es una cosa rarísima lo que ha pasado. Nos ha alegrado un poco el día, las cosas como son. Y está Manolo Lama en Suiza con la selección española y con el partidazo y con la cadena COPE. Hola Lama, muy buenas.
Y maravillado con el partido que ha hecho Eden Hazard con la selección belga, que ha hecho 65 minutos... que me han recordado al Hazard que jugaba en el Chelsea.
Muchos dicen que es el fichaje de la próxima temporada.
Una gran noticia para el Real Madrid, el Hazard que he visto yo hoy aquí. Es verdad que no ha marcado, es verdad que ha tenido dos ocasiones claras, le han salvado dos buenas el portero, ha dado dos asistencias de gol, una de Bruin y otro gol que ha sido en el lado, pero ha hecho un partidazo.
Bélgica 6, Polonia 1, ese partido al que hace referencia Lama. En el otro partido, Gales 1, Países Bajos 2. Está conectado Evangelio ya. Hola, Vangelis, muy buenas.
Aquí estoy conectado, Juanma, buenas noches.
¿Qué destacamos al margen de lo que ha dicho Lama? ¿Refrendamos lo que acaba de decir Lama de Hazard?
Sí, es una asistencia, ¿eh? Ha dado una asistencia.
No digo cada otra que le han anulado gol. He dicho, ha dado dos. Y otra que le han anulado.
No discutáis, no discutáis.
La última ha sido del hermano, de Thorgan Hazard. Eden Hazard es verdad que ha jugado bien, ha jugado 66 minutos y ha estado bastante participativo. No ha ganado muchos duelos, es decir, no se ha ido del rival, que es lo que le veíamos hace unos años en el Chelsea, pero ha metido buenos pases y ha tenido dos ocasiones, como ha dicho Manolo. Bueno, esta noche ha jugado Lewandowski y Lewandowski ha marcado con Polonia. De hecho, Polonia se ha adelantado en el marcador y después Bélgica ha remontado con esa goleada. Y en País de Gales, sin Gareth Bale, ni en el 11 ni en el banquillo, ha perdido 1-2 con Holanda, que es la líder de ese grupo, que es el grupo 4 de la Liga de Naciones. Y hemos tenido partidos de la segunda división de Liga de Naciones también. Ucrania ha ganado en Irlanda 0-1 y Caparrós ha perdido. Escocia 2, Armenia 0. Mañana tenemos el partido de España y jugará en nuestro grupo también Portugal y República Checa.
Vale, perfecto. Gracias, Vangelis. Un abrazo.
Un abrazo hasta mañana.
Por cierto, resultado importante del día en baloncesto. Ha ganado el Barça al Juventud 77-83. Semifinal de la Liga CB. Se pone la serie 2-1 para el Barça. Es decir, está a una victoria de meterse en la final contra el Real Madrid. El siguiente partido de la eliminatoria es el viernes, es decir, pasado mañana, a las 9 de la noche en el Palau Municipal de Badalona. Insisto, si gana el Barça, la final contra el Real Madrid. Ha renovado Modric hasta el año 2023. Mañana ese partido, 20:45 entre España y Suiza, que nos deja esta voz de Luis Enrique defendiendo a ultranza a Eric García.
Eric es un jugador maravilloso, con la edad que tiene una personalidad, una experiencia. Todas estas situaciones para mí injustas, porque ha cometido un error, sí ha cometido un error. Igual que el 9, que el 7, que el 11, que el míster. Lo que pasa es que hay algunos errores que les gustan a determinados sectores y esto le va a hacer más fuerte. Eric es el primero que sabe que si yo viera dos o tres jugadores mejores que él en su posición, no vendría. Pero como no los veo y a mí me encanta Eric, pues adelante con los míos.
Defensa a ultranza de Eric García y apunta directamente a la prensa, yo creo que al sector de prensa de Madrid, que reclama la presencia de Nacho en lugar de la presencia de...
Ha llegado a decir que hay un sector que le pone cachondo esto, ha dicho, sí, textualmente.
Y en parte...
Y tiene razón, ¿eh?
Claro. claro. Espera un segundo. Paso a Barcelona. Está Víctor Navarro en la puerta del restaurante donde sale Jorge Méndez con la puerta.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Acaba de salir Jorge Méndez. Jorge, para el partidazo, ¿de qué jugadores habéis hablado?
Muy bien, la reunión va siempre bien aquí.
¿Reunión bien?
Muy bien.
¿Y Nico? ¿Habéis hablado de Nico y María?
Nico va a quedar, que no lo quieren vender.
No lo quieren vender a Nico.
Teníamos propuestas, pero no lo quieren vender.
Ha dicho que han hablado de varios jugadores. Ha salido ahora Jorge Méndez del restaurante Vía Véneto. Ha salido antes Joan Laporta. También ha salido Rafa Juste, Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Y ahora se monta en esa furgoneta negra, que es la que le ha recogido a Jorge Méndez a las 7 menos cuarto de la tarde, cuando ha aterrizado en la terminal de vuelos privados de Barcelona, cuando ha llegado a la ciudad condal. Laporta ha ido directo del Camp Nou, donde tenía un acto con los senadores del club, ha ido directo a este restaurante, que ya lo conocerán los oyentes del partidazo, porque es en el lugar donde se producen las mayores cumbres del Barça, en el Vía Véneto, aquí al lado de la Avenida Diagonal.
Están más allí que las oficinas del Barça. Laporta se ha ido sin querer decir nada, ¿no? No ha dicho nada.
No, ha hecho un amago, ha salido sonriente, ha hecho un amago de querer pararse, pero tenía el de seguridad al lado y le ha dicho que se metiera en el coche. Y por cierto, sabemos que su jefe de seguridad le ha dicho a Laporta, oye, si quieres te organizo una cena en otro lugar, más discreto, porque la prensa sabrá que vais al Vía Véneto, y ha dicho que no, que le daba igual, así que lo han hecho en el Vía Véneto.
Hombre, es que cuando te gusta un restaurante tienes que ser fiel al restaurante. No sé. Si está la prensa en la puerta, ¿qué más da? La prensa no pasa nada. Luego amplías y nos cuentas qué más cosas se han tratado en esa cena. Gracias, Víctor.
Gracias.
Ahí está Víctor Navarro, donde está la noticia, en esa cena en Barcelona. Jorge Méndez, Mateo Alemany, Rafael Juste y Jan Laporta, para hablar del futuro de varios jugadores, pero ya lo acaban de decir. Nico, hay propuestas por él, pero no lo quiere vender el Barça. Y sobre Di María no ha habido ninguna respuesta. Estábamos hablando, ya no me acuerdo, de lo de Eric García y de lo de la selección. Mira, ya que estábamos hablando del Barça, también es importante este sonido, el de Busquets, capitán del FC Barcelona, capitán en la selección española. En los últimos días ha habido informaciones en las que se apuntaba que Laporta quería recortar otra vez el sueldo a los jugadores del Barça de cara a la próxima temporada, y esto ha dicho Busquets.
Me gustaría que me lo dijeran a mí y no que me enterara por otros lados, pero yo siempre estoy dispuesto a ayudar y... No, que no nos han propuesto nada, como he dicho, que no sabemos nada más allá de lo que se puede escuchar por vosotros y nada más, no soy ningún problema, ni mucho menos.
Esto es muy de los clubes, ¿eh? Primero lanzan la información en prensa, a ver cómo se recibe, dejan que pase unos días y luego ya lo van comunicando a los jugadores. Y otro de los sonidos del día, este ha llegado hace muy poquito, es Gattuso, el nuevo entrenador del Valencia, que ya está en Valencia.
Muy contento, muy contento. Es la primera vez que soy en Valencia, soy muy feliz. Muy, muy orgullo. Firmado un contrato con un equipo centenario. Tienes muchas historias. Para mí es un honor.
Y probarás una paellita mañana también, ¿no? Una paella valenciana, ¿no?
No, estoy esta dieta.
Ah, está muy buena.
Gracias. Ok, gracias.
Gracias, Gattuso. Esta dieta, Gattuso, en la llegada a Valencia. Por cierto, Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid, ha llegado hoy a Santiago de Compostela después de completar su promesa de realizar el Camino de Santiago. ¿Pero lo ha hecho entero? No, habrá hecho...
¿Cómo que no? Sí, entero.
Lo ha hecho muy rápido. Muy rápido.
Bici eléctrica.
Ah, en bici
eléctrica.
¿De Valladolid, de verdad?
Sí.
Bici eléctrica.
Pero eso no cuenta.
¿Cómo que
no?
Creo que no está homologado, ¿eh?
Leí
que
no está... ¿Cuándo ha llegado lo que ha dicho?
¿Qué ha dicho?
Que le dolía hasta el culo.
Hombre, es que en la bici lo que más duele es el culo. Hay una expresión de ciclistas, Manolo, que se llama... echar culo, hacer culo. Hacer culo es que se te pone duro para que no tengas...
O sea, ya ha dicho, me duele todo el cuerpo, me duele la cabeza, las piernas, los brazos. Dice, el culo se me ha puesto más grande, el claro, sonido brutal.
Claro, no, más grande no, se habrá puesto... No. Sí, no, más grande no creo, ¿eh?
Se te inflaman los isquiones, que
eso,
se llaman.
Los isquiones. Sí.
No, hombre, aunque haya sido bici eléctrica las horas que le he echado...
Hombre, claro, y ojo, que la condición física de cada uno es lo que... Y la bici eléctrica hay que darle pedales, ¿eh? Sí, no va sola. Mira, hablando de bicis, el recuerdo en el día de hoy para el gran Julio Jiménez. Ha fallecido en Ávila el mítico ciclista español, 87 años, en un accidente de tráfico. Fue un ciclista en los años 60, ganó 3 veces el maillot verde, el maillot, quiero decir, de Rey de la Montaña en el Tour de Francia. Y aparte de todo esto, era una persona extraordinaria. No se pueden imaginar lo simpático que era Julio Jiménez, lo hospitalario que era cada vez que caíamos por su tierra, cómo nos trataba y lo que nos reíamos cada vez que se sentaba en la mesa a cenar. Un abrazo para su familia y el recuerdo inolvidable para este deportista.
Al que siempre Juanma le acompañó la mala suerte y hasta en el último día de su vida
sí.
Ha tenido mala suerte, porque morirte en un túnel de lavado es el mayor drama que te puede pasar. O sea, no sé si sabéis cómo ha sido el accidente.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido?
Pues él iba con una pareja, un matrimonio, iban en el coche, él no conducía, y cuando salían del túnel de lavado, el otro hombre que conducía se ha equivocado al meter las marchas, y en vez de meter, era un automático, en vez de meter directa, ha metido marcha atrás, y se han empotrado contra un muro, y todo el golpe se lo ha llevado Julio. Lo han tenido que llevar al hospital de referencia de Ávila, ha estado luchando toda la noche, hasta que no ha podido superar todas las lesiones que se han producido y se ha tenido que ir. Por cierto, que ese túnel de lavado era de otro mito, que es Ángel Arroyo. Otro ciclista íntimo amigo de Julio, un tío que ha querido a Julio como Perico Delgado, como el Chava Jiménez que lo quería, como Carlos Sastre. Bueno, pues todos están, como estamos la gente que le hemos conocido, dolidos, pero repito, siempre fue un hombre que no tuvo mucha suerte. Acuérdate cómo perdió un Tour de Francia con Piñón, sí, donde le tangaron
Piñón,
el Tour.
Piñón.
Sí, sí, Roger, bueno, Piñón. Roger Piñón, le tangaron el Tour. Acuérdate cómo le intentó engañar Bamontes en más de una ocasión para quitarle los maillots de la montaña. Siempre era un tío muy, muy, muy bueno, muy bueno, y hasta ha tenido mala suerte a la hora de irse.
Era muy entrañable, ¿eh? Muy buen tío y luego muy simpático, de verdad, una persona muy simpática en la mesa. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pendientes de Rafa Nadal, día a día pendientes de Rafa Nadal.
Cómo no, y que ya ha hecho oficial el tratamiento que se hizo ayer, radiofrecuencia pulsada en los nervios del pie para dejarles adormecidos. Ahora la hoja de ruta es muy sencilla, Juanma. 3-4 días de reposo activo en casa, de ejercicios de mantenimiento y luego a probar. A final de semana a probar en pista y a ver qué tal funciona el tratamiento. No descartan que haya una segunda entrega del tratamiento, dependiendo de cómo funcione. Y supongo que hacia mediados de la semana que viene es cuando se tomará la decisión de si esto está funcionando y por tanto se va a Wimbledon o de si hay que hacer algo distinto. Y yo creo que la mejor persona para explicar esto, la noticia del día sin duda, a esta hora de la noche, pues es el médico que le ha acompañado durante toda su carrera, durante sus 22 Grand Slams y que por supuesto está abriendo el partidazo de COPE.
Doctor Ángel Ruiz Cotorro, doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, le agradezco que esté en la radio a esta hora, que los médicos se levantan muy pronto siempre. Entonces, yo lo agradezco especialmente que nos atienda aquí estos 3 minutos, ¿de acuerdo?
De nada, hombre.
¿Cómo está Rafa y cómo está usted? ¿Son optimistas?
Bueno, Rafa está siguiendo el proceso un poco después de la aplicación de radiofrecuencia ayer. Está evolucionando bien y, bueno, vamos a ver en las próximas horas cómo va la cosa y en 2 o 3 días podemos ver un poco los efectos que ha tenido, ¿no?
El pinchazo fue ayer, ¿no?
Sí, lo hicimos ayer por la tarde y, bueno, pues lo que se hizo fue inactivar esos de forma parcial esos nervios que son los que sensitivamente inervan esa zona y, bueno, vamos a ver con este tratamiento la posibilidad de que no sea más duradera y podamos intentar que juegue en Wimbledon.
Es que yo vi una imagen de Rafa de ayer, el apósito lo llevaba más arriba del tobillo, o sea, digamos que como a mitad de la espinilla por la zona lateral. ¿Es ahí donde se le pincha para dormir el nervio?
Bueno, hay varios nervios que se pinchan 3 nervios que son sensitivos, que son el superficial, el profundo y el tibial, y entonces cada uno tiene una localización, quizá por la zapatilla, por el calcetín y por esto, pues no se veían los otros, ¿no? Que son en otras zonas.
Doctor, ¿cuándo cree usted que van a tener una respuesta a la decisión que han tomado, al tratamiento que han iniciado?
Bueno, yo creo que en 4 días, como decía tu compañero, lo que haremos será ponerle en pista. Estos días va a hacer un poco tratamiento, trabajo físico, ¿no? Un poco de recuperación después de todo el esfuerzo de estos días, sin, lógicamente sin hacer carga en el pie, y ya en 3-4 días pues podemos empezar de forma muy progresiva a tocar la pista y a partir de ahí vamos viendo un poco cómo va evolucionando el tratamiento. Esto es un poco el primer proceso, y a partir de ahí, pues si se puede entrenar bien, pues entrenar, y si realmente queda una pequeña molestia o quedan algunas molestias, pues el pensar también antes de desplazarse a Wimbledon, pues el tener la posibilidad de hacerlo por segunda vez.
¿A usted como profesional no le parece un milagro lo que ha hecho Nadal en estas circunstancias, en este Roland Garros?
Bueno, a mí me parece una cosa espectacular. Sí, es un milagro. Es un milagro para cualquier persona normal. Yo creo que para él es capaz de hacerlo, porque realmente es una persona que ya no es él el que te duerman el pie y que no tengas dolor y te puedas rendir, como él decía el otro día, ¿no? Es un poco aceptar el reto y al mismo tiempo aislarse de toda esa sensación para poder concentrarse, para poder jugar un partido o varios partidos de las condiciones en las que él jugó, con jugadores de altísimo nivel, viniendo de una situación en la cual, pues, por el problema que tuvo en la costilla, no había hecho podido hacer la preparación adecuada, no había jugado los partidos adecuados, y bueno, realmente estas cosas solo las puede hacer Rafa.
¿Usted ha tratado a muchos deportistas con esta dolencia, con esta lesión?
No, esta es una lesión que realmente es muy rara en un deportista, hay muy pocos casos en la bibliografía mundial y no hay ningún caso del nivel de Rafa, ¿no? Entonces es una lesión que nos encontramos en el año 2004 o 2005, y bueno, hemos ido conviviendo, él ha ido conviviendo con esta lesión, hemos ido haciendo todo tipo de tratamientos, hemos ido cumpliendo etapas, lógicamente es una lesión que se va degenerando poco a poco y sobre todo con los esfuerzos y con toda la intensidad de la competición, y bueno, hemos ido buscando recursos a cada situación, ¿no? Cada vez la cosa pues a veces se nos complica un poquito más, y fue a partir de la pandemia que ha sido, porque este tipo de lesiones no evolucionan bien con el reposo, sino que se van adaptando poco a poco a las cargas, ¿no? Y entonces en la pandemia pues hubo un cambio brusco de situación que cuando quiso volver le molestaba, logramos controlarlo con un tratamiento que funcionase durante un año, y después poco a poco hemos ido teniendo nuestros problemas, ¿no? Y ahora estamos en una situación pues que después de la costilla pues nos pasó un poco lo mismo, 5 semanas sin poder apoyar el pie en el suelo, después empezar de forma más rápida de lo que corresponde, y bueno, pues llegamos justos a París, la verdad.
¿Sabe una cosa que valoro mucho? La cantidad de años que han estado ustedes trabajando y tratando este asunto en silencio y con discreción. Y que mientras Rafa levantaba trofeos, nosotros lo celebrábamos, pero ustedes por dentro deberían pensar, si supieran lo que hay detrás de esta copa, lo que hay detrás de este Grand Slam, de este Masters 1000.
Bueno, sí, la verdad es que yo creo que en medicina hay que ser muy discreto, y creo que nosotros tenemos una función, esa función es ayudar, y justamente en la discreción, ¿no? Porque la medicina es una cosa muy seria y creo que hay que tener un respeto al paciente, ¿no? Estos días hablábamos, y oíais hablar a mucha gente, ¿no? A todo el mundo, sobre la lesión de Rafa, y bueno, pues la lesión de Rafa es una lesión que está descrita en los libros, pero que realmente la situación, el momento, cómo está la articulación, cómo están las demás articulaciones, pues es una cosa de conocerla día a día y saber y conocer todo ese proceso, ¿no? Yo creo que hay que ser discreto, la medicina es una cosa muy seria, y nosotros así lo hemos interpretado y así lo hemos hecho siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el médico tiene que estar en la sombra, cuanto menos se le nombre mejor, y realmente que aparezca cuando es necesario y desaparezca lo antes posible.
Nadie es consciente, Juanma, de lo importante que es el doctor Cotorro para Rafa Nadal. De hecho, su frase antes de Roland Garros fue Ángel está aquí conmigo y gracias a eso tengo alguna opción. Hoy le ha dicho a los chavales de la academia en la graduación, fracasar solo es malo si no sabes cómo levantarte y volver a pelear. O sea, que lo lleva tatuado ese lema Rafa Nadal. Yo tengo solo una pregunta, doctor. Ya sé que el caso es único, ya sé que el caso es muy especial y ya sé que don Rafael Nadal Parera solo hay uno en el mundo, pero ¿hay un porcentaje de éxito habitual en este tratamiento? ¿Sabemos más o menos cuántas veces funciona este tratamiento al ponerse en práctica?
Es que, perdona, yo creo que este tratamiento puede funcionar, pero no sabemos si para jugar Wimbledon, claro. Una cosa es que funcione para estar en tu casa y otra cosa es para jugar Wimbledon.
¿Hay un porcentaje de éxito, doctor, que creamos que podamos tomar como referencia?
Bueno, yo creo que cuando los tratamientos se utilizan es porque tienes una cierta confianza en ellos. Nos ha dado una información muy valiosa todos estos días que hemos estado en Roland Garros haciendo el tratamiento directo sobre los nervios y hemos tenido una buena evolución y hemos visto que éramos capaces de que Rafa pudiese jugar. Aplicando esa terapia que es la indicada, pues tenemos esas esperanzas. El porcentaje siempre está, que si el 30, que si el 40, que si el 20. Estamos hablando de un caso único, estamos hablando de alguien que, como decías, tiene que jugar o tiene que intentar jugar Wimbledon, y bueno, vamos a ser optimistas. Rafa, si le damos un poco, enseguida lo coge, porque ha estado jugando con dolor durante todos estos años, ¿no? Entonces, cuando la gente hablaba de la rodilla o hablaba de problemas que tenía, todos venían derivados de aquí, ¿entiendes? La base de todo el problema era el pie, ¿no? Y poco a poco, pues ha ido aguantándolo todo, superando las situaciones, levantándose, como decíais vosotros ahora, y bueno, si a Rafa le damos un poquito, con ese poquito se maneja bien. Vamos a ver si somos capaces de darle con este tratamiento esos mínimos que le permitan poder llegar a Wimbledon y competir.
Doctor, muchas gracias por atendernos. Que haya suerte. Un abrazo.
Nada, vosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias. Han hablado muchos médicos todos estos días. El médico es este, el que acaban de escuchar ustedes. Este es el médico de Rafa Nadal. Este es el médico que habla a diario, veces y veces con Rafa Nadal, y que mira ese pie y que lo examina y que sabe cómo se ha comportado ese pie en los últimos 18 o cuántos años.
Sí, no, más, no, sí 18,
18
años.
18 años. Sí. 18 años. Esta persona que acaban de escuchar ustedes es la persona que realmente tiene en su mano el futuro de Rafa Nadal.
Has visto cómo lo ha tirado, ¿no? Que ha dicho, en los últimos días he oído hablar a mucha gente, pero cada caso es único,
por eso lo quiero
único,
matizar, por eso lo he matizado. Son las 11:55, gracias Angelito.
Nada.
Hasta luego, estaremos pendientes de lo que sucede con Nadal. Estos son los mensajes que mandan los oyentes del partidazo, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y que los mandan al 637-230010, que es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Lo de hablar de Bale es un tema estupendo para todos los contertulios del Barça. Mientras se hable de él, no se habla de las miserias que tienen en su casa. Juanma, pregunta a los del grupo Risa a ver si han sido ellos los que han llamado.
Ya he preguntado.
Al presidente del Getafe. Yo lo tengo clarísimo.
No, pues no han sido. No han sido porque, vamos, desde luego aquí no viene en guión del grupo Risa de hoy.
Lo de Gareth Bale, en la misma línea decía otro oyente, tiene un tufillo a grupo Risa que apesta. Que Luis Enrique diga que no hay dos mejores defensas que Eric García es falso. Nacho es bastante mejor defensa que él. Que al final que tiene al final la misión de un defensa es defender, y que le guste más Eric es diferente, pero los hay mucho mejores que él. Y decía otro oyente, no entiendo que los periodistas, en lugar de preguntar a Luis Enrique que por qué lleva a Eric y por qué no lleva a De Gea, le pregunten por qué no lleva al mejor jugador español del momento, que se llama Yago Aspas.
Y hay ya se le preguntó, el otro día le preguntaron por ello.
Y hay un oyente que habla sobre el futuro de Gareth Bale.
Buenas noches, partidazo. La semana pasada Gareth Bale se enfrenta al Atlético de Madrid. Esta semana el Getafe. Para el que viene, creo que tiene pensado reunirse con el Rayo Vallecano y con el Leganés. La siguiente con el Fuenlabrada, Alcorcón, y creo que va a jugar 5 meses el Rayo Majadahonda.
No lo descarto. 11:57, bienvenidos. Vamos a tener una gran noche de radio aquí en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.